Son las 9, las 8 en Canarias, tiempo de juego, sintonía Cadena Cope, sin fútbol de primera, pero con fútbol internacional y fútbol de segunda. Y mañana con España. Mañana a las 9 menos cuarto, Luxemburgo-España. Dice Miguelito que la alineación será De Gea en la portería, Carvajal, Piqué, Bartra, Alba, Busquets, Coque, y tiene la duda de Iniesta o Cesc. Y arriba los tres delanteros, bueno, quitando a Rodrigo, todos los delanteros que ha llevado: Pedro, Diego Costa y Alcácer. O sea, sería novedad. De Gea, Carvajal, Bartra y titulares Pedro y Alcácer, que jugaron otro día un ratito, pero no de titulares. Serían los cinco cambios de la selección para mañana a las 9 menos cuarto. En fútbol internacional, hoy, dos amistosos importantes. Brasil 2, Argentina 0. Los dos goles de Tardelli. Falló un penalti Messi. Se lo paró el portero brasileño. ¿Quién era el portero de Brasil? Pues está cargado Julio César ya, ¿no?
Jefferson.
Ah, Jefferson, vale.
Pero lo ha hecho bien, ¿eh?
O sea, que el penalti no es un churro, vamos, que es buena parada.
No, la saca.
Vale. Y ahora llevamos 15 minutos del Francia 1, Portugal 0, gol de Benzema.
Minuto 3, ha empezado muy fuerte Francia, dominando a Portugal y jugando muy bien los galos.
No he visto luego, pero dice Parra que es de área pequeña, de empujar un rechace del portero. O sea, un tiro fuerte.
Tiro de saña fuerte abajo, rechaza al portero portugués y Benzema emboca bien con la derecha.
Eso en amistosos. Los de clasificación en el grupo D: Irlanda 7, Gibraltar 0, Escocia 1, Georgia 0, y está en marcha el Polonia-Alemania. ¿Cómo van? Que llevan un cuarto de hora, Marcos.
0-0, minuto 14, dominando Alemania, y me sorprende, si lo estáis viendo, el tiro de cámara, porque parece la realización y la imagen es como muy vertical hacia el campo. No estamos acostumbrados a ver los partidos de esa manera.
Yo no lo estoy viendo, me cachis en la mar.
No, está bien, es muy vertical, parece que estás encima de los jugadores, tocando Alemania, disfrutando, jugando rápido. Lo que pasa que tiene muy buena selección Polonia.
Kroos titular, ¿y quién hace de Özil? Bueno, Götze titular.
Eso es, está Kramer, el del Mundial, en el pivote con Kroos. Está jugando Belarabi, debutante, uno más, van 73 para Joaquín López en la derecha, Götze en la media punta, Schürrle en la izquierda y arriba está Müller.
Pues la verdad que es un fenómeno.
Sí.
Bueno, esto es en el grupo D. En el grupo F se jugó el Rumanía 1, Hungría 1, y están en juego primer cuarto de hora Irlanda del Norte 1, Islas Feroe 0 y Finlandia 0, Grecia 0. Y en el grupo I terminó esta tarde Armenia 1, Serbia 1, y acaba de empezar hace un cuarto de hora y va sin goles el Albania 0, Dinamarca 0. Fútbol, segunda división, octava jornada, Liga adelante. Voy a recordar que mañana tenemos por la mañana partidazo a las 12, Betis Las Palmas. Y por la tarde a las 5, Sporting Leganés, 6 y cuarto, Lugo Real Zaragoza. Y a las 7 menos cuarto, Llagostera Sabadell, lo he dicho bien. Se han jugado esta tarde Ponferradina 1, Mirandés 0, Mallorca 2, Alavés 0, primera victoria del Mallorca, Racing de Santander 0, Barça B 0 y Alcorcón 2, Osasuna 0. En juego desde las 8, Albacete, Charlie.
4 minutos ya de la segunda parte, ha salido a toda pastilla Girona, que ha tenido ya dos claras ocasiones para hacer el segundo de momento. Albacete 0, Girona 1.
Deben de haber comenzado ya en Soria el Numancia-Valladolid, Santi.
En los pajaritos ya tenemos fútbol, 3 y medio de la primera parte. De momento todo igual, Numancia 0, Real Valladolid 0.
Y en el Rodríguez López, el Tenerife Recreativo de Huelva, Shankar.
Arrancó en Santa Cruz de Tenerife, este Tenerife 0, Recre 0. De momento 3 minutos de partido, no ha pasado casi nada.
Además recordamos, Fórmula 1 mañana a la 1. Mañana a la 1, no a las 2, recuerdo, cambia el horario. Gran Premio de Rusia. Damos la carrera desde la 1 y además hacemos Cope GP hasta las 4, porque vamos a contar también todo lo que pase en la madrugada de motos en Japón. Lo de Rusia, pole para Hamilton. Segundo sale Rosberg en la pelea por el Mundial. Lo nuestro, séptimo, sale Alonso. Y de madrugada, motos en Japón. A las 7 de la mañana es GP. Si gana Márquez, campeón del mundo. Quedan otras tres carreras para que lo intente. Pero mañana sale cuarto. Pole Dovizioso, segundo Rossi, tercero Pedrosa, cuarto Márquez, quinto Lorenzo. En Moto2 sale Tito Rabat, el líder del Mundial, en la pole. La carrera es a las 5 y 20. Y a las 4 de la madrugada arranca todo con Moto3. Pole para Dani Ken. Sale quinto Miller, digo, de los aspirantes al Mundial. Séptimo Alex Márquez y noveno Alex Rins. Baloncesto femenino en la Avenida de Salamanca. Campeón de la Supercopa Femenina. 87-52 ganó el Leganés al Rivas. Y en balonmano, el Ademar León. Partido de la segunda ronda de la EHF, ha ganado en la ida en Suiza por 8. Al Berna, 30-38.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
A la Liga Endesa vamos. Ha terminado esta tarde el Valencia 96, Sevilla 73, 23 arriba el Valencia. Recta final del Fuenlabrada, Murcia, Pilar.
Tiene pinta de estar más que animado los últimos 3 minutos. 27, 2 arriba, Loca Murcia, Festival de Pito. Hay bronca en el Fernando Martín. 5-4, 5-6.
Comenzó para las 9, previsto el arranque del partido en Andorra y en Bilbao, y en Vitoria, perdón, el Andorra-Bilbao Basket, Sergi.
Buenas noches, efectivamente empezó este primer partido del Morabanca Andorra en la ACB, la Liga Endesa, después de 18 años, 7 minutos 13 segundos para llegar al final del primer cuarto. Domina el equipo visitante, domina Bilbao Basket, Morabanca Andorra 2, Bilbao Basket 7.
Sergi Cano, gracias, feliz debut. Y en Vitoria comenzó el Baskonia Unicaja, Roberto Arrillaga.
Arrancó aquí en el Fernando Hues Arena el partido, 7-10, primer cuarto. Aquí no mete absolutamente nadie, solo 3 puntos por parte de Davis Bertans para laborar Cucha. Baskonia 3, Unicaja 0.
O sea que ayer te pegaste paliza de ver Italias y cosas de estas.
Estás hablando conmigo, ¿verdad?
Sí,
sí, sí, sí. Bueno, estos dos días vía Italia, pero, vía Holanda, vía Bélgica.
Pero cosas raras, ¿no? Porque Italia le costó 2-1 a, ¿cómo se llama? Kazajistán.
Sí,
o se Azerbaiyán, no me acuerdo.
Azerbaiyán, Azerbaiyán
se puso. Y Holanda que iba palmando.
Alejandro 1-0, sí.
Eso es. Bueno, se podría decir oficiosamente que Chiellini marca un hat-trick porque marcó los dos de Italia y marca el suyo
no
propia puerta.
Nunca. Eso no lo había oído nunca, lo de Chiellini.
Sí, en teoría sí. Yo creo que una Italia muy, muy atascada. Ahora mismo Conte está intentando buscar un ataque. Hay mucho debate. Pirlo, bueno, superó a Dino Sof en internacionalidades, pero la gente pide a Berratti, que no jugó. Italia fabrica muy poco en ataque, tiene dos errores defensivos, el gol de Azerbaiyán es en un saque de esquina, y muchas dificultades para Italia, muchas, muchísimas. Veremos a ver, pero le costó. Y bueno, después Holanda,
que si jugó Buffon, quiere saber Parra.
Sí, claro, ¿cómo no va a jugar Buffon?
No,
sí,
porque el Mundial ayuda, dijo que se iba a pirar también, como Pirlo, pero
jugó
luego
el primero, pero como estaba pendiente de qué tal.
Eso, lo que pasa que en el Mundial creo recordar que también estuvo lesionado, fue duda en algún partido hasta última hora, tenía problemas en el muslo, pero ellos siguen ahora mismo. Ese es uno de los debates, no de Buffon, sino de Pirlo, porque la gente dice, oye, le damos la manija de la selección a Pirlo, este es un nuevo proyecto, nuevo seleccionador, y es 2016, estamos en 2014. ¿Por qué no Berratti ya? Y que Pirlo en 2016 está bien que se integre. Bueno, son debates, pero sí, yo creo que sin Buffon no hay partido, ¿eh?
Vale, vale. Y lo de Holanda, que también le costó una barbaridad remontar en casa, ¿a quién era? ¿Azerbaiyán? Este no, sí,
a ¿no? Kazajistán.
Kazajistán, los he
mezclado. Eran los dos, ¿eh?
Sí, otro gol de el gol de Kazajistán en un saque de esquina.
O sea, estamos todos raros, pero
perdiendo al descanso.
Pero palmarlo a palmar España.
Se va perdiendo al descanso Holanda, que es una cosa loca. Oh.
Bueno, a la hora de juego marca Huntelaar, entra Huntelaar, quita un defensa, ataca más Holanda, lenta, previsible.
Y marcan el 85, el de la victoria, yo creo.
Sí, claro, y se inventan un penalti a Van Persie, marcan 82 por ahí, pero
luego
se inventan
89,
un,
bueno, sí.
Sí, se inventan un penalti a Van Persie, que yo creo que solo lo vio el árbitro. Ejecuta bien 3-1, enmascara un poco. Jugó Daley Blind de lateral izquierdo por esa banda. Holanda no atacó casi nada, solo banda derecha, y una Holanda muy, muy flojita. El mejor quizás a Fellay, y con eso yo creo que ya decimos bastante.
Pues sí. Bueno, ahora mismo parece la más fuerte, o una de las más fuertes en Europa, Francia. Luego me dices qué tal te está pareciendo Alemania. Ah, mira, ya tenemos ahí el Polonia 0, Alemania 0. ¿Cómo empiezan los partidos de las 9? Ha habido un palo en Soria, Santi.
Ha habido un palo en el minuto 6 de la primera parte. El centro de la derecha de Natalio, el remate de Brian Rodríguez. El balón del uruguayo se marchó a la cepa del poste, a punto de adelantar Héctor Perales. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy
el Numancia.
Se aplaudía Anquera desde el banquillo. Ahora se sienta tranquilidad. Ha empezado mejor el Numancia.
¿Cómo estamos de público y temperatura en Soria, Héctor?
Pues tenemos unos 2.800, 3.000 espectadores, porque ha venido cerca de 500 espectadores de Valladolid. No hay que olvidar que esto es un derbi regional, no hay mucha rivalidad, más bien todo lo contrario. Pero eso sí, gente en las gradas y más ambiente de lo habitual.
Y unos 13 grados, que según me dicen aquí es una noche fabulosa de verano.
Manga corta, ¿eh? Y en el Rodríguez López de Tenerife, público y temperatura, ¿y quién arranca mejor? Tenerife, regreso, Ancar.
Pues de momento está el Tenerife ahora poco a poco controlando el balón. Bueno, es un decir, en la forma que tiene Álvaro Cervera de entender el control de balón, patadón hacia adelante para que la recoja Aridane, De momento unos 9.000 espectadores ya en el Heliodoro Rodríguez López y 24 grados de temperatura. Fresquito, Paco.
¿24?
Sí, 24, 24.
Se ha sorteado el Mundialito, que recuerdo que este año ya no es Japón ni nada de esto, es en Marruecos. El Real Madrid como campeón de la Champions y el San Lorenzo como campeón de la Libertadores pasan directamente a semifinales. Bueno, el Madrid jugará la semifinal contra el vencedor de este partido de cuartos. Cruz Azul contra el campeón de Sydney o Al Hilal. O sea, el de la CONCACAF, Cruz Azul, ¿no? Este es el mexicano, ¿no?
Eso es.
Contra el campeón asiático, que puede ser o el Sydney o el Al Hilal.
El Sydney puede ser el que haya jugado ayer contra el Melbourne de Villa, ¿no? Villa.
Que marcó Villa, ¿no?
Sí, sí. Eso es, un gol ahí, palo izquierdo del portero.
Bueno, pues primero se tiene que saber quién es el campeón de la Champions Asiática, o el Sydney, o el Al Hilal. Ese jugará contra el Cruz Azul, o sea, normal sería Real Madrid-Cruz Azul en semifinales, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Yo creo que ahí, bueno, yo creo que Asia siempre va un poquito por detrás, ¿no? No compite, no suele competir en el Mundialito de Clubs.
Y entonces le quedará el campeón africano por el lado de San Lorenzo.
Eso es.
Se supone. Que tiene que... Ah, todavía se tiene que decidir el campeón africano.
Eso es.
Entre un equipo del Congo, el AS Vita Club, ¿sí? Y uno de Argelia. El AS Setif.
Soy... O dicen que soy experto en fútbol internacional, pero tampoco te sabría decir demasiado de esos dos equipos.
Dale un segundo, que tenemos gol en tiempo de juego. Hay gol en Tenerife Shankar.
¡Gol! Recreativo de Huelva, gol de José Lu en un balón largo que le llega al hombre más adelantado, al equipo nubense. Balón que entra en el área por la parte derecha y José Lu, primer palo en un error garrafal del guardameta Roberto, que no mete bien la mano, establece el 0-1 cuando se jugaba el minuto 11 de partido. José Lu, el lanzamiento largo del guardameta, bota en un toque de cabeza en corto y el balón al primer palo, como digo, lo coloca dentro del marco de Roberto en un gravísimo error de este, el delantero nubense.
Por lo que le faltaba al Tenerife. Reacciones, Guillermo.
Reacciones desde luego de cabreo en las gradas de Rodríguez López. La gente está bastante enfurruñada ya con el ambiente que hay en torno a Álvaro Cervera y el, bueno, pues el rumrum a Rodríguez López, porque la cosa desde luego está bastante calentita ya con respecto al técnico tenerfeñista.
Nos hemos perdido algo en la segunda parte. ¿Quién arranca mejor en el Albacete 0, Girona 1, Charlie?
Indiscutiblemente arrancó mejor el Girona, que tuvo dos ocasiones claras a la leyenda del Albacete, que prácticamente no se ha acercado a la portería de Isaac Becerra. En los segundos 45 minutos, buen ataque ahora por la parte izquierda, balón que llega Carlos, puede meter el centro, ataca el Albacete por la zurda, balón retrasado, juega por dentro, se la quiere llevar, qué buena la maniobra de Samuel, a frontal del área, balón retrasado para Mario Ortiz, le puede pegar, apertura más hacia la parte derecha, por ahí llega Antoñito que puede meter el centro, balón colgado al segundo palo, se pasea por delante de la portería de Girona, despeja la defensa del conjunto catalán.
Contestador automático, tiempo de juego.
Mi comentario va para Manolo Lama, que si aún sigue llamando santo al tal Iker Casillas, que más que santo es un cantao. Y lo que yo digo lo llevo diciendo 12 años, y bien que lo saben los que me conocen. Anda, Manolo Lama, sigue defendiendo al cantao. Aprovecho para saludaros a todos, Paco, Pepe, a Manolo incluso.
Manolo incluso.
Bueno, en fin, toda la redacción. El equipo de redacción de deportes de la cadena COPE, evidentemente, salgo fuera de serie.
Muchísimas gracias.
Manolo incluso es maravilloso.
Está bien. 91-309-0233 es nuestro contestador automático. 91-309-0233.
Ahora en el Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, el Corte Inglés.
Mañana tenemos Fórmula 1 con permiso del fútbol. Enseguida regresamos a los tres partidos de segunda que tenemos en juego a la una de la tarde. Y desde la una lo damos en todas las emisoras COPE, en todas, y en la aplicación, y en COPE.es, y en todos los lados. Como no con Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Gran premio de Rusia. Salimos séptimos, en realidad habíamos quedado octavos, pero ha habido una sanción para Magnussen, ¿no?
Sí, al final sale séptimo. Por cierto, estoy viendo ahora mismo desde mi habitación de hotel carreras callejeras, aquí cerca del circuito Sochi. Una cosa muy fea, pero bueno, es... con unos Lada de estos de aquí locales. Es pintoresco esto de Rusia, ya te lo digo. Que es...
¿Carreras callejeras?
Sí. que echan duelos, como las películas americanas, se ponen emparejados dos ladas de estos antiguos, que son como los 124 que había en España, y echan carreras.
¿Qué tal es esa ciudad?
Pues es una mezcla rara, porque si tú estás en la parte nueva, parece la Guerra de Galaxias, es impresionante el montaje, son todos los pabellones olímpicos, el Parque Olímpico son los pabellones olímpicos de Sochi, y el circuito lo recorre, y la verdad es que se han gastado más de 140, 150 millones de euros en el circuito. O sea, la tribuna es espectacular, el paddock es de lo mejor, la sala de prensa, las instalaciones son impresionantes. Pero si rascas un poquito y te alejas un poco, ves la otra Rusia, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? No hay tanto lujo, ni hay tanta... mira, a 100 metros de circuito, pues ni más lejos, hay casas de 50 metros cuadrados y donde tienden en la terraza, ¿no? En la mini terraza. Bueno, pues eso es el contraste, ¿no? Este país, que puedes encontrar esos ladas que están ahora mismo haciendo el gamba y unos BMW de máximo nivel y un lujo espectacular, ¿no?
O sea, hay zonas que son esos edificios cuadrados como si fueran ladrillos y, y sin casi luces de neón ni nada de eso, como las ciudades soviéticas, o sea, del este de hace 20 años.
Sí, hay zonas, exacto, sí, hay zonas que es lo que siempre se ha visto de lo que era la antigua Unión Soviética. Y una zona nueva muy muy interesante. Yo, por ejemplo, estoy en unos apartamentos que es una cosa intermedia, pero que de estilo sigue siendo como el del antiguo estilo comunista, así más bien feote. Y, sin embargo, a 100 metros hay unos apartamentos de lujo impresionantes, ¿no?
¿A cuánto está de Moscú para los que vayan a ir a los Juegos de Invierno?
No, ya fueron, pero bueno, el que quiera venir aquí, esto está... Bueno, en kilómetros no sé, pero en avión son aproximadamente 3 horas. Tres horas en avión. Y hay una medida de seguridad es tremenda, o sea, es una cosa tremenda porque, claro, estamos a 6 kilómetros de Georgia, que es donde están los chechenos, entonces, y el terrorismo checheno y todo eso. Entonces,
bueno.
Es un sitio delicado.
¿Y quién ha puesto la pasta para que vaya allí la Fórmula 1? ¿Algún rico o el gobierno directamente?
No, el gobierno. Es una idea de Putin, que mañana viene a la carrera, y que ha prohibido a las televisiones que se acerquen demasiado a hacerle planos.
En los Juegos Olímpicos de Sochi, la inversión fue 51.000 millones de dólares, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, sí, sí. Oye, no me extraña, vamos, ya te lo digo. O sea, aquí están los mejores arquitectos, o sea, está claro, es impresionante.
Y irán todos con Ferrari, ¿no? Serán todos rojos, ¿no? Allí.
No sé, hay de todo. La verdad es que eso decepciona, porque dice, bueno, voy a encontrar aquí estos coches feuchos, viejos. Nada, esto más capitalista que, vamos,
ya somos tremenda. Ya somos de las flechas plateadas otra vez, ¿no?
No, todavía no. No.
¿Qué pasa? ¿Qué va? ¿Marcos López ya de McLaren?
Sí, yo.
¿Hay alguna novedad? No.
No. No hay ninguna novedad. Es verdad que sigue siendo el objetivo más buscado de Fernando, sigue siendo Mercedes. Y que hay síntomas de que Mercedes no tiene muchas ganas de seguir con Hamilton. Pero, claro, no le quieren pagar una indemnización. Entonces, si Hamilton no se quiere ir, pues nada. Pero sí que es cierto que en Autosport.com, que es el órgano de filtración habitual de la Fórmula 1, hace unos días contaron lo que también adelantamos en COPE, que la primera opción, si no estaba Hamilton, era Fernando Alonso. Eso lo contaron en ese sitio y parece una maniobra de Mercedes para decirle a Hamilton que no contarían con él después de 2015, es decir, hacia el 2016. Es decir, entonces, para que Hamilton piense, bueno, si no van a contar conmigo el de 2016, ¿por qué voy a seguir aquí, no? Bueno, pues hay ese tipo de maniobras y luego está la opción esa de ir un año más uno con opción de irse el segundo para luego acabar en Mercedes, de ir a McLaren. Está la opción del año sabático también, que sería medio sabático porque había las 24 horas de Le Mans. Y están algunas otras opciones más pequeñitas, como por ejemplo Lotus, que va a llevar el motor Mercedes, pero que eso es más difícil porque Lotus no puede pagar el caché de Fernando Alonso. Pero bueno, o sea, la cosa está...
Sigue más o menos igual, le mola más Mercedes, sí, para competir, lo más fácil sería McLaren. Bueno, pues ya...
Que por cierto es verdad que cuando pasa, según pasa el tiempo, estoy más en tu teoría, Paco, de que hay que recordar dónde sería la primicia mundial, porque es verdad que todo el mundo sigue hablando de qué va a hacer Alonso, pero es que hay como un salto en el tiempo, ¿eh? Eso es una elipsis. El momento en el que no está Fernando en Ferrari es una especie de elipsis entre algunos compañeros, pero bueno, no pasa nada.
Te escuchamos, es el fenómeno tú.
Ahí está, este es el que da las noticias y punto.
Yo no pierdo detalle lo que dices, Carlos. Ya sabes que la Fórmula 1 estoy ahí enchufado como espectador.
Pero, escucha, pero que Mercedes se cargue a Hamilton, que tiene pinta de ganar el Mundial, porque mañana sale otra vez por delante, ¿no?
Sí, mañana sale delante, la verdad es que ha ido mejor todo el fin de semana. Aquí los neumáticos tardan mucho en calentarse, los calienta mejor su compañero y al final en una vuelta era fundamental, y la única oportunidad que tiene Rosberg es adelantar en la salida. Y adelantar en la salida supone llegar a la primera curva y echarle bemoles, porque es un ángulo de 90 grados muy complicado, que se llega a 315 kilómetros por hora, y ahí tiene que echar el todo por el todo. Es decir, lleva 8 victorias Hamilton, 10 puntos de ventaja, se iría 9-4 en victorias y ya 17 puntos. No sé, yo creo que Rosberg mañana tiene que darlo todo.
Claro, y si hay un roce, que si gana Hamilton el Mundial, es que es muy difícil que Mercedes eche al campeón del mundo, ¿no? Sonaría raro, vamos.
Lo que pasa es el tema de la renovación que tiene en la mesa. El problema es son las pretensiones económicas que tienen un poco molesto a Mercedes. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor Hamilton, si ve que no le dan lo que quieren, que es ampliar el contrato después del 15, y a un dineral, si no le dan lo que quieren, a lo mejor dice, bueno, pues ala, me llevo el 1 y me lo llevo a McLaren. Es una posibilidad. O sea, tampoco, es que no hay que desdeñarlo. ¿Puede llevarse el 1 a McLaren porque es campeón y quiere ganar los 35 millones de euros que le va a poner McLaren? No. O puede irse porque está enfadado porque le ha ganado Rosberg y el equipo se ha volcado con Rosberg. Yo creo que las dos posibilidades están en la mesa. También puede seguir, puede estar todo normal. Es decir, por eso yo creo que hay que tener paciencia, porque es que es una circunstancia no fácil la que tiene que pasar para que Alonso esté ya el año que viene en Mercedes. Otra cosa es el 16. Yo creo que el 16 sí que es una opción bastante bastante fácil o bastante sencilla, que Alonso pueda estar ahí.
Vale. Voy a terminar preguntándote, pero espérate, que no sé si nos podía pasar de algún campo. ¿Ha pasado algo en Albacete? Albacete 0, Girona 1, Charly.
Nada.
¿Ha pasado algo en el Numancia 0, Valladolid 0, Santi?
Una ocasión para cada equipo y gol anulado, pero había pitado mucho antes ahora a favor del Numancia.
Ah, ¿y ha reaccionado el Tenerife al gol del Recre? Tenerife 0, Recre 1, Suancar.
Hombre, algo, aunque ha habido un remate de Aridane que ha sacado el guardameta onubense, pero la jugada invalidada por falta de Aridane en el salto. De momento sigue el 0-1 para el Recre.
Final de baloncesto en Fuenlabrada, Pilar.
Con victoria visitante, victoria de Lucán Murcia en la pista del Montaquit Fuenlabrada, 6-6. 7-1, el hombre del partido, un ex de Fuenlabrada, Carlos Cabezas, 16 puntos, 2 asistencias, 2 rebotes.
6-6, 7-1, 5 arriba el Murcia. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Mañana salimos séptimos. ¿Con opciones de podio o no? Bueno, locura.
Bueno, vamos a ver. Ha habido un sorprendente quinto de Kvyat, muy sorprendente precisamente en Rusia que haya sido tan brutal Kvyat, que le ha metido 7 encima a su compañero de equipo. Se supone que Kvyat, que sale quinto, no va a hacer una grandísima salida, y Alonso tiene a Ricciardo al lado, pero Ricciardo sale por lo sucio. Entonces sí que es verdad que podría ir a atacar esos dispuestos, pero tiene que ir con todo también a Fernando, ¿eh? Tiene que ir a saco. Lo ideal que sería intentar pasar hasta Baton, que es cuarto en parrilla, y entonces sí, si adelanta en la salida solo hay una parada. Y entonces, bueno, pues al final tendrá mucho ganado. Entonces,
mañana es carrera de una sola parada.
Sí, sí, porque es que hay unos neumáticos que son piedras. Ah. Que esos neumáticos valen para Sochi 2014 y Sochi 2015. Es una cosa tremenda.
¿Y el tiempo, qué tiempo tenéis ahí?
Bien, bien, bien. Se esperan 21 grados.
O sea, ni lluvia ni leches, nada.
No, nada, nada, nada. Hace un sol maravilloso. La verdad es que es verdad que es un sitio que era balneario, Sochi, hace años, bueno, sigue siendo balneario, y es un sitio que de verdad que tiene un clima bastante benigno, o sea, que también me sorprende, ¿no?, porque hay unos Juegos Olímpicos de invierno, pero claro, hay montañas aquí a no muchos kilómetros de 3.000 metros de altura, entonces, bueno, está bien, ¿no?, el clima va a estar bien y el día de carrera va a ser precioso, de verdad que no hay riesgo de lluvia, y va a ser, insisto, muy importante acertar con la parada y salir muy bien. Yo creo que esas son las dos claves de la carrera.
Vale, vale. Pues mañana te escuchamos, a la una empezamos, a la una menos cinco.
Vale, muy bien. Aquí siguen los locos de las carreras estas, ¿eh? Qué pesa, ¿no?
Un abrazo, Carlos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué decías? ¿Que tienes un colega en la Fórmula 1 y que te ha dicho a ti qué, Marcos?
No, un patrocinador de los buenos de la Fórmula 1, así hablando, comentando tal, me dijo que no creía que este año Lewis Hamilton saliese de Mercedes. Un poco al hilo de lo que dice Carlos Miquel, simplemente la única posibilidad es que con la disputa del Campeonato del Mundo entre Rosberg y Hamilton haya un incendio tremendo, pero si no, de ninguna manera parece ser.
Claro, es que es dificilillo. Estoy leyendo, el portero de Luxemburgo dice que Casillas lleva mal 2 años.
El portero de Luxemburgo que ha empatado con su primo y con...
Es que ya...
es que falta respeto.
Le caen hasta del portero de Luxemburgo, ¿eh?
Madre mía.
Dice, Iker sigue siendo un gran portero, pero desde hace 2 años está en una fase menos buena. Hombre, menos mal. Hay que mirar también lo que ha sido en su carrera, un gran portero. Bueno. No me importa si no marca.
Es una pena, pero este Pedrito va a preguntarle cuántos goles le han metido a este hombre.
¿Cómo está la cosa?
Sí, la verdad es que parece ya una cosa global, ¿no? Como el mundo. Es un nivel de discusión que va más allá. Todo el mundo mete baza.
¿Cómo está Alemania? Acaba de tener una ahora mismo, ¿no? Polonia 0, Alemania 0.
Eso es, acaba de tener una Alemania, acaba de tener una antes Lewandowski. Partido igualado, la posesión para Alemania. Le está costando, no obstante, a Alemania llegar al área y tener situaciones de gol. ¿Te fijaste en el tiro de cámara, Paco?
Sí, muy altísimo. Está en el Palomar.
Eso es como ese juego que tú narras. ¿Cómo es?
El FIFA.
Eso es, pues el FIFA, es como el FIFA. Pero es muy simpático porque, o está muy bien, porque ves la situación de todos los jugadores y a nivel táctico la verdad que es fenomenal.
Por cierto, acaba de fallar un mano a mano Cristiano, o detenerlo y parárselo el portero francés, lo que pasa es que no valía, era fuera de juego.
Tiró antes Nani una al palo, pero ya hace como 15-20 minutos.
Me dice Mansilla que Casillas deparó tres penaltis al Cruz Azul en el Teresa Herrera del año 2001.
Wow.
Que los anticasistas dirán, claro, entonces sí, era año 2001. El Cruz Azul, que hemos dicho que sería más que probable el rival de las semifinales del Mundialito del Real Madrid. ¿Tiene algún jugador conocido el Cruz Azul?
Sí, tiene a Chile Maná, el del Betis, ¿te acuerdas? Maná. ¿Verdad? Después tiene a Marco Fabián, que es el que yo creo que marcó gol con México en la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 contra Brasil. Y a mí es un jugador que me encanta y yo creo que la noche le confundo un poquito, pero tiene unas condiciones bárbaras. Y después, bueno, está Pavone, aquel que también estuvo en el Betis. Después está Pablo Barrera y Gerardo Flores, que estuvieron en la selección. El Maza, tiene un buen equipo. Sí, no es mal equipo, no.
No está mal.
Y Corona, el portero, que era el portero titular de México antes de que el Memo Ochoa le quitase el puesto en el Mundial.
Pues el rival decente para las
emisiones. Sí, no está mal.
Volvemos a la segunda división, camino de la media hora de juego. ¿Qué está pasando en la segunda parte del Albacete 0 Girona 1, Charlie?
Que lo intenta el Albacete, pero está más asentado el Girona, que sigue teniendo ocasiones a la contra. Ahora lo intenta el Albacete, balón colgado al punto de penalti. El remate que se marcha fuera de Rubén Cruz, saque de puerta a favor del Girona. Quedan 18 minutos para llegar al 90-0-1. Sigue ganando el equipo catalán.
¿Y sigue mereciendo el empate el Alba?
Un poquito menos.
Ya menos.
Sí, sí, está Girona controlando mucho. Le está pesando Paco ser el colista al Albacete y le está pesando para bien también al Girona estar allá arriba.
Qué cantidad de ocasiones clarísimas, pero todas invalidadas en el Numancia 0 Valladolid 0, Santi.
Es que de momento el Numancia está siendo, aunque esta última haya sido del Valladolid, el dueño y señor del partido. Ha tenido por lo menos tres para adelantarse en el marcador, dos por fuera de juego y una porque se fue al palo. No consiguió el Numancia batir la portería del Real Valladolid. Reaccionó el equipo de Rubí en el 18 con una doble ocasión. Primero la tuvo Óscar, que no remató el centro de Mojica, luego la tuvo Leao y además hemos visto la primera amarilla del partido, Héctor.
La primera amarilla del partido, precisamente para ver si el Valladolid cuando... Otra amarilla más.
Creo
en
que
este
es para
caso...
David Timor. Le robó la cartera al jugador del Numancia. Está mucho más enchufado Paco el Numancia, que recordemos, no ha ganado todavía los pajaritos. Lleva un punto de 9 frente a un Valladolid que quizá le ha entrado el vértigo de poder verse con el liderato si gana hoy aquí en los pajaritos. Ahora falta peligrosa a favor del equipo de Soria.
Bueno, que llevamos ya un par de semanas que decimos el que gane este partido es bueno el líder y suelen quedar empatados. Ahora volvemos a la falta, que es peligrosa. Nos hemos perdido algo en el Tenerife 0 Recre 1, Joan Carr.
Pues ahora una muy clara ocasión del Recre con cabezazo a cargo de Dimas y para dónde Roberto, que ha enviado la pelota a córner. De momento ahora es el Recre el que está teniendo las mejores ocasiones. El Tenerife no reacciona. Minuto 28, protesta el público y sigue el 0-1 para el equipo nubense.
Volvemos a la falta peligrosa de Soria, Santi.
Situada más o menos a 2 metros de la línea del área grande, escoradita a la derecha, se la queda Miguel Palanca. Cerca también está Antonio Tomás. Palanca sería para pegarla por la derecha, por fuera de la barrera. Antonio Tomás en un golpeo con la pierna izquierda, mucho más natural, colocando la barrera. El colegiado del partido, el andaluz Figueroa Vázquez. Una nueva ocasión para el Numancia en este 29 de la primera parte para adelantarse en el marcador.
Ya hace 15 días que Palanca desde esa posición lanzó al palo.
Vuelve a colocar la barrera el colegiado del partido. Les dice a los del Valladolid que no se les ocurra moverse. Oportunidad para el Numancia para ponerse por delante. Vamos a ver el golpeo, la pega Palanca. ¡Fuera! El balón se marchó por encima del travesaño de la portería que defiende Javi Varas. 30 de la primera, persiste el empate en los pajaritos.
Iba a preguntar si no hay spray, pero si había puesto spray, pues ya está, ¿no? Para que se ha vuelto tan loco ahí. Ninguno sabía.
No lleva spray, creo. Paco.
No, pues no. Ahí había un rayajo por delante de la barrera, ¿eh?
Yo no lo veo.
no veo que lo lleven el soporte habitual.
Pues yo te digo que tener
tiene
la
que se pintado balón también con el semicírculo, ¿eh?
Y ahora la ocasión para el Valladolid. Gol, 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 gol del Valladolid Verdi. Contraataque relámpago del equipo pucelano. La jugada viene por la banda izquierda, la pone por allí Mójica. Hoy jugando de extremo zurdo, el jugador cedido por el Rayo Vallecano. El envío es buenísimo. Viene Verdi circulando desde la derecha, empalma con la pierna izquierda y el balón se va al fondo de la malla. Se adelanta el Valladolid. Había tenido muchas más ocasiones el Numancia, pero suele marcar el que va más arriba. 31, primera parte, los pajaritos. Numancia 0, Valladolid 1, Verdic.
Pues ahora mismo líder el Girona y colíder el Valladolid, ambos con 17 puntos. Con este gol abrimos la ronda de las 9 y media. 8 y media en Canarias, tiempo de juego, tiempo hoy de segunda división y de fútbol internacional. En fútbol internacional, recuerdo, amistosos importantes, el Brasil 2, Argentina 0, los dos goles de Tardelli y Messi falló un penalti, pero amistosos. Y está en marcha el Francia 1, Portugal 0. Pero hemos dicho que Francia sale con todo. O sea, Griezmann,
Benzema,
Valbuena, es el equipo del Mundial.
Pogba, Matuidi, Cabay, Varane, todos los del Mundial, menos la portería, que está mandanda.
Ah,
ahora mismo en el descanso el partido.
Acaba de llegar el descanso. Francia 1, Portugal 0, gol de Benzema. Clasificación para la Eurocopa, grupo de Alemania. ¿Cómo va Alemania, Marcos?
0-0, minuto 44, lo que pasa que desde la última vez que hablamos del partido, llegando mucho ahora a Alemania y pidiendo el descanso a gritos Polonia.
A ver, ahora nada, se la ha ido fuera. En ese grupo le ha caído un 7-0 a Gibraltar, Irlanda 7, Gibraltar 0, y Escocia ha ganado 1-0 a Georgia. Recuerdo que van los dos primeros y los terceros también tienen alguna opción. Grupo F, Rumanía 1, Hungría 1, final. Y en juego al filo del descanso, Finlandia 0, Grecia 1, y Irlanda del Norte 2, Islas Feroe 0. Y en el grupo I,
cuidado jugado, ahí,
¿qué ha pasado?
La sorpresa, Albania 1, Dinamarca 0.
Albania ganó a Portugal.
Eso es.
Eso está al filo del descanso, Albania 1, sí. Dinamarca 0, y se ha jugado Armenia 1, Serbia 1. A ver si se va a meter Albania en la Eurocopa.
Cuidado que van muy bien, ¿eh?
Podría ser.
Lenjani marca el gol en el 38, ahora mismo llegando al descanso.
Segunda división, octava jornada, Liga adelante. Jugados esta tarde, Ponferradina 1, Mirandés 0, Mallorca 2, Alavés 0, Racing 0, Barça B 0 y Alcorcón 2, Osasuna 0. Situamos marcadores en Albacete, Charlie.
Y 3 minutos de la segunda parte, lo intenta Albacete, pero no puede con el Girona. Alba 0, Girona 1.
33 de la segunda. En Soria, Santi.
33 también de la primera parte aquí en el Estadio de los Pajaritos. Lo merecía el Numancia, pero lo hizo el Valladolid. Numancia 0, Valladolid 1, Verdic.
Y en Tenerife, Joancar.
Pues casi 33 minutos, pero de la primera parte, de momento Tenerife 0, Recreativo 1, vale el gol de Joselu, minuto 11.
Baloncesto Liga Endesa, se han jugado ya dos partidos, el Valencia ha ganado en casa al Sevilla por 23, 96-73, y el Murcia ha ganado en Fuenlabrada, el UCAM de Murcia ha ganado en Fuenlabrada por 5, 66-71. Situamos marcadores en Andorra, Sergi.
En Andorra faltan 4 minutos 42 segundos para llegar al descanso. Domina el equipo visitante con un gran Alex Mumbrú. Moravanca Andorra 18, Bilbao Basket 29.
Y en Vitoria, Baskonia Unicaja, Roberto.
Se suelta el equipo malagueño aquí en el Fernando Hues Arena. 5-13, segundo cuarto, Laboral Kutxa 19, Unicaja de Málaga 37.
Dice Parra que te pregunte por el ambiente, está la peña muy enfadada.
¿Aquí?
Sí.
No, aquí está frío, si es que estamos, no llegamos a 8.000. Está esto irreconocible, el Hues Arena, aquí hay muy poquita gente hoy.
Hay muchos huecos, muchos espacios vacíos y razón, Roberto, es lo que llama la atención. Y es que el comienzo de Caja Laboral de Kutxa este año, la derrota del Barça el otro día vale, pero en casa con el Unicaja, te estoy pintando la cara así en cuarto y medio.
Bueno, 8.000 es lleno en muchos campos, ¿eh? Muchas canchas.
Sí, está bien, verdad.
Pero bueno. Hombre, pero esto tiene 15.000, ¿eh?
Ya.
Media entrada.
De momento ganando cómodo Unicaja, hasta aquí la ronda.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Bravo es liberado de la concentración de Chile y regresará a Barcelona. Sampaoli ha decidido liberar al portero del amistoso el próximo martes frente a Bolivia. Pues qué majo, y le deja volverse para acá. Como es amistoso, bueno, pues vale. y suspendido el Túnez España de balonmano femenino por mal estado de la pista. ¿Y el partido era Madrid?
No, era en Túnez, es el torneo femenino de Túnez. Por lo visto había goteras en el pabellón. Ha debido llover por allí y no se ha podido jugar.
Vaya, por Dios. Ha habido ocasión en el Numancia 0 Valladolid 1, Santi.
La volvió a tener el Valladolid. Parece que ha despertado completamente después del gol de Verdi. La jugada muy buena dentro del área por la parte izquierda de Óscar Díaz. El remate de Óscar Díaz. La parada en este caso de Biel. Así que ha despertado el Valladolid. Y de qué manera el Numancia, que de momento no está encajando demasiado bien ese gol de Verdi.
Se le está acabando el tiempo al Albacete, Charlie.
Y sigue atacando el Girona, que parece muy cómodo a pesar de ir 0-1 y de que tener que defender este resultado. Está yéndose arriba. Antonio, el Albacete sale con todo, pero no puede de momento con el Girona, ¿eh?
Un Albacete balompié que, recordemos, ha agotado ya los cambios. Entró Zidoncha, entró Jorge Díaz, ha entrado también Chumbi. Doble cambio hubo en el Girona. Entró Adai, entró Gerard. Estamos en la recta final y de momento esto pinta mal para el equipo de casa.
Que tuvo una media hora inicial francamente buena, pero que en esta segunda parte no ha sabido cómo llegar a la portería del Girona. Pita ahora al Carlos Belmonte porque nadie se atreve a colgar esa pelota. Balón al punto de penalti. Intentaba llegar Zidoncha por el costado izquierdo. Le pitan falta. En la acción ofensiva jugará el Girona. Todavía le quedan a Albacete 9 minutos para intentar conseguir la igualada.
0-1 en Albacete, en Soria y en Tenerife también 0-1, Shankar.
0-1 y además con noticia, porque el guardameta Roberto, en vez de lanzar, como suele ser habitual, la pelota en el saque habitual de los porteros, ha dejado con la mano un balón a Carlos Ruiz, que no deja de ser noticia, Guillermo, porque el Tenerife se dedica única y exclusivamente a enviar balones al área. Pero al patadón intente tieso, intentando buscar alguna jugada que de momento no se produce.
Está tal y como lo cuenta Suáncar, efectivamente. Yo creo que es la primera vez en el partido que vemos que el Tenerife intenta salir con la pelota controlada desde atrás. De momento, el dueto, no de creación, sino de destrucción que forman Aitor Sanz y Vitolo, no está creando fútbol. La pelota solo pasa desde el patadón hacia adelante, hacia el medio campo. Y eso, desde luego, tiene que abrir a la parroquia tenerfeñista, que de fútbol ve muy poquito de la mano de Álvaro Cervera en la presente temporada.
De momento es el Recreativo de Huelva el que gana. Y además bastante cómodo con aquella parada del guardameta onubense Gálvez, que de momento es lo único que ha intentado el Club Deportivo Tenerife.
Vamos, que vas a venir depre del Rodríguez López.
Bueno, después del otro día en Leganés, no te quiero ni contar. Vaya equipo.
Ha terminado la primera parte del Polonia-Alemania. ¿Qué tal? 0-0, pero ¿te está gustando Alemania?
Sí, yo creo que dominando el partido, controlándolo. Acaba muy bien la primera parte, últimos 10 minutos. Dos ocasiones de Belarabi, una de Müller y otra de Schürrle. Yo creo que buen ritmo de balón Alemania, que en la primera media hora le había costado más. Polonia solo una ocasión de Lewandowski en falta lateral. Yo creo que bien Alemania. Hay que recordar que Alemania tiene muchas bajas y jugadores de gran potencial que no están. Dominio total. Hay que ver el gol de Albania, un churraco importante. La verdad que va todo cuesta abajo para los albaneses. Veremos a ver cuándo se les acaba la suerte. Y mira, hay dos cosas que sobre la ronda, mira, y el Cruz Azul. Daniel García, que es un chico mexicano que cuando estuve en el DF me vino a saludar al hotel y es seguidor y oyente habitual del tiempo de juego siempre y ahora mismo está enchufado y online, nos dice que en el Cruz Azul también juega Maranto Perea. También es verdad.
El de Atleti.
Eso es, hay que recordarlo. Y después hay algunas personas en Twitter que me dicen que Achille Mana de momento está en Sevilla sin equipo. Su último contrato en Cruz Azul, desconozco si ha rescindido o cómo va la situación.
En Sevilla y sin equipo.
Y sin equipo. Son ya 32 años, Paco.
Ya, pero a poco que esté bien físicamente, será un maquinón físico, además.
Sí, además, yo creo que, bueno, pues el Betis busca central. En día allí, yo creo, el año pasado jugó algún partido de central, igual a Chile Maná, si estuviese en forma, podría sumar a ese equipo. No sé, yo creo que si estuviese en forma, era un jugador que en primera división sumaba, se fue a los Emiratos y que tiene calidad. O sea que no sé cómo estará su situación. Lo desconozco, esto es una versión Twitter y ya sabes que hay que ir con prudencia, pero seguramente tienen razón y nos están aportando los oyentes.
Vale, vale. Enseguida vamos a estar en Panamá. Hoy hay un Madrid-Barça de veteranos en Panamá. Se pegan unos viajes de estos, que viven como quieren. Pero antes, recta final del partido en Albacete y de la primera parte en Soria y en Tenerife. En Albacete, Charlie, volvemos, 0-1.
Ataca el Albacete, el remate, parada de Isaac Becerra. El remate de cabeza de Rubén Cruz, el centro desde la parte derecha de Antoñito. Se elevó el delantero del Albacete. Desde el punto de penalti, buena estirada de Isaac Becerra, que está demostrando, Paco, que es un pedazo de portero. En la primera parte ha salvado a su equipo. Y en esta segunda está mostrando muchísima sobriedad en todas las acciones que hace. balón en la parte derecha, a la carga va de nuevo el Girona, puede meter el centro desde la parte derecha, Bay, a Bay que se escora por el carril diestro, quería meter el centro, recupera la defensa de Albacete, va a recuperar, lo hace finalmente en zona defensiva Antonio. La gente que empieza a desfilar por el vomitorio porque no se cree que los suyos vayan a remontar, ¿eh?
Pues la inmensa mayoría pues han pensado lo que acabas tú de decir, que esto va a ser muy complicado y muchos ya están abandonando sus localidades, se quedan ahí en la boca de los vomitorios, y el Albacete que en cualquier caso lo va a intentar porque todavía quedan 4 minutos más el descuento.
Y lo intenta ahora por la parte izquierda, dice el colegiado que saque de banda a favor del Albacete, que tiene toda la prisa del mundo ahora, evidentemente, juega en zona defensiva, va a golpear Gonzalo Largo, juega con Rojas de nuevo para el central, aparece Edu Ramos desde atrás, el mediocentro del Albacete hacia la parte izquierda, vaya pase de Edu Ramos, se marcha directamente fuera la gente que no puede más, Antonio, y que pita lo suyo.
Bueno, pues ya estáis escuchando gritos de fuera por parte de los aficionados, la paciencia tiene un límite, sería la cuarta derrota consecutiva del Albacete Balompié.
Ataca el Girona, buena pelota arriba, buscando la carrera de Mata, sale de su portería Diego Rivas, se la roba Mata, ojo que puede marcar el segundo, no, ha pitado ¿qué? Falta, ha pitado falta, no, el juego que lo había parado antes y por tanto no valía nada de esa acción.
Pues
ha pitado de Burgos Bengoechea, de verdad.
Era una ocasión clarísima para el 0-2, evidentemente.
Había pitado falta a favor del Albacete, pero al final el Girona ha sido más listo, ha sacado el largo, el balón le caía al portero del Albacete, se le ha escapado y ha estado a punto de marcar Mata, pero al final no valía nada porque de Burgos Bengoechea había señalado la falta. Otra vez el Albacete la carga, Antoñito por la parte derecha, 42 y medio de la primera parte, de la segunda parte, juega desde la parte derecha, ahora va a... Edu Ramos hacia la zurda para Fidoncha. Fidoncha puede meter el centro. Retrasa de nuevo para su central. Ahí está colgando el balón al punto de penalti. Salta Chumbi. No llega nadie. Se queda con ella Isaac Becerra. 2 y medio para llegar al 90. La gente se marcha del Carlos Belmonte porque esto tiene pinta de que va a acabar con victoria del Girona.
Quedan 3 para el descanso en Soria y en Tenerife. ¿Quién está mereciendo el gol en el Numancia 0 Valladolid 1, Santi?
Reaccionó el equipo de Anquela, la volvió a tener esta vez clarísima de cabeza Brian Rodríguez, que con todo a su favor y casi dentro del área pequeña remató incomprensiblemente fuera. Y me llama la atención también, Héctor, que la grada de los pajaritos la tiene tomada con Verdic.
Pues sí, todo el rato pitando, ha habido un pequeño lance en el juego, la verdad es que no he llegado a verlo con jugador del Numancia, y a raíz de ahí, bueno, y que está haciendo mucho daño en el ataque blanquivioleta, pues eso es la reacción del público. Y a mí me llama la atención también Anquela sentado y Rubi de pie siguiendo el partido.
Verdic, fíjate, Paco, porque... que este año lo utilizan en la derecha.
Sí, pues. Es que fíjate, Verdic y Mojica en principio son laterales. Los dos, bueno, pues hoy Mojica, interior zurdo, Verdic, interior derecho, los dos autores del gol del Valladolid, Paco. Así sí. Que acierto pleno de Rubi.
El año pasado siempre jugaba en la izquierda, o de lateral, o más adelantado, pero siempre en la izquierda.
¿Y quién está mereciendo el gol en Tenerife? 0-1 gana el Recre, Suancar.
Yo creo que el partido está justo en el resultado que es más adecuado para lo que está sucediendo. De momento, el 0-1... es lo que impera en el marcador y lo que me da la impresión de que va a imperar al final de la primera parte.
Tenemos descanso de baloncesto en Vitoria, Roberto.
Llegamos al final del segundo cuarto, muy mal el Baskonia, muy fácil para Unicaja, 27 Baskonia, 49 Unicaja.
No sé quién pedía paso.
En Andorra hemos llegado ya al descanso con ventaja para el Bilbao Basket de 9 puntos, 29-38.
29-38. ¿Cuánto público tenemos viendo el Andorra Bilbao Basket, Sergi?
Pues muy buena entrada aquí en este polisportivo de Andorra, que ha tenido que ser remodelado, yo diría que unos 3.000 espectadores, de una capacidad que llega a los 5.000.
3.000 sobre 5.000. Amarilla en Soria, ¿para quién, Santi?
Hay amarilla, Héctor, para uno de los sorianos, para uno de los numantinos.
Para Adrián Ripa, precisamente en una jugada de ataque de Verdic, están teniendo un bonito duelo en esa banda y de izquierda del Numancia, derecha del Real Valladolid.
Y ahora el balón de Leao, que buscaba la internada por allí, de Mojica, se marchó largo, será saque de portería para el Numancia, 1 para el 45.
A punto de saber lo que añaden en Albacete, Charly.
Y con falta ahora, que puede ser peligroso a favor del Albacete, está muy lejos de la portería de Girona, pero la va a colgar, sube absolutamente todo el mundo. Antonio Pendientes ya del cártel de cuarto colegiado.
3 minutos.
Hasta el 93, se cumple ya el 45. Va a golpear la falta de Ramos. Está lejísimos de la portería de Becerra, pero todos apostados en la frontal del área. Ahí está colgado el balón. La pone de cabeza dentro del área. Era Fidoncha el que intentaba buscar el remate. Despeja la defensa del Girona, que está cerrando, defendiendo con todo. Que tres puntos se pueden ir hacia Girona en esta noche de sábado. Juega el Albacete, va a golpear a Antoñito. Antoñito en largo de nuevo, buscando la frontal del área. Todos son boleones ahora, todos son patadones. Despeja la defensa del Girona, que puede montar la contra, que puede matar el partido. Balón por dentro para Mata, el delantero centro que cae para recibir. Juega en horizontal con el Oyamagat hacia la parte derecha para Cifuentes. Sube Cifuentes por el carril diestro, puede meter el centro para la contra del Girona, para intentar seguir arañándole segunditos al crono. En la parte izquierda Adai, Adai para Cifuentes, aplica libre la ventaja al colegiado porque hubo falta a favor del Girona. A la frontal del área le puede pegar Gerard hacia la parte izquierda. Mala entrega de Gerard.
Segundo, Charlie, que hay descanso en Soria, Santi.
Termina la primera parte en Los Pajaritos con el resultado de Real Valladolid 1, mejor dicho, Numancia 0, Real Valladolid 1. El tanto de Verdich en el minuto 31 de la primera parte mereció más el Numancia. Muy buena primera parte, Paco, aquí de los dos equipos. Muy bonita Los Pajaritos.
Con el 0-1 el Numancia se queda con 7 puntos, justo por encima del descenso, y se pone líder el Valladolid, colíder. En realidad necesitaría un gol más para quitarle esa primera plaza al Girona. Los mejores de la primera parte. Bueno, primero, Héctor, ¿alguna novedad en la retirada de equipos o todos tranquilos?
Nada, se retiran los jugadores. Lo único que ha protestado el colegiado era Brian Rodríguez, el uruguayo. Ya están todos... Bueno, el árbitro falta por entrar en vestuarios.
¿Mejores y árbitros, Santi?
Los mejores para mí en el Numancia, aunque no haya podido marcar Brian Rodríguez, ha sido el más activo y el autor del tanto en el Valladolid. Verdich, el colegiado del partido, yo creo que ha estado bien en esta primera parte. Figueroa Vázquez, Paco.
Descanso Tenerife, Shonkar.
Y con el resultado ya indicado, vale el gol de Joselu en el minuto 11, de momento Tenerife 0, Albacete Balompié, perdón, Albacete Balompié, el Recreativo de Huelva 1, y el partido de momento de manos absolutamente onubenses. Jugadores ya entrando en vestuario, Guillermo.
Jugadores y que ha acontecido, Suáncar, no es para menos, por lo menos los del Club Deportivo Tenerife. Mala la imagen que ha dejado el equipo de Álvaro Cervera, que se ha ido silbado, inoperante en el campo ofensivo el equipo local en estos primeros 45 minutos.
Y es que el Tenerife, Paco, podría enfrentarse al Recre o al Albacete o a quien fuera, que de momento hacerle un gol ni al arco iris.
7 puntos tiene el Tenerife, se quedaría en zona de descenso ante penúltimo. Con 15, zona alta, se pondría el Recreativo de Huelva. Los mejores y el árbitro, Suáncar.
Bueno, el árbitro de momento yo creo que no ha tenido mayores problemas, González Fuertes. El mejor del Tenerife, Aitor Sanz, que de momento al menos lo ha intentado, y desde luego en el Recreativo de Huelva, Joselu, autor del tanto.
Acaban de dar, Marcos, una foto muy fuerte, ahora la contamos. Antes el final de Albacete, que está a punto de caer, Charlie.
Con los últimos 10 segundos de partido lo intenta el Albacete, ya sin ganas y sin fuerza. Buena pelota la parrijera para Fidoncha, mete el centro, balón atrás, pone Ramalho la pierna, falta, ojo en la frontal del área a favor del Albacete. Antonio, va a ser la última para el equipo manchego.
Va a ser la última para el Albacete Balompié, con el tiempo ya cumplido, rodean al colegiado vasco de Burgos. Los,
pero tiene que dejar sacarlo porque no sí, se había cumplido cuando
no,
la
no,
falta.
No, correcto. Bueno, pero hemos entrado ya, hemos superado ese minuto 93 y atención porque vemos ya preparado a Fidoncha. Vamos a ver si finalmente va a ser Jorge Díaz. Está dando instrucciones de última hora el técnico del Albacete de Balompié, Luis César San Pedro. Veíamos por ahí también a Portu, ahora se acerca Edu Ramos. Lo cierto es que están todos los jugadores metidos dentro del área.
La le va falta a pegar. Es maravillosa, perdón, Antonio, le pega Fidoncha. Metió la mano Isaac Becerra. Pita el final del partido el colegiado. Ha salvado Becerra de nuevo a su equipo. No deja que se saque el córner. Albacete 0, Girona 1. Se marchan los jugadores, Antonio.
Se marchan los jugadores, rodeando ahora mismo al colegiado los futbolistas del Albacete Balompié. Se abrazan los del Girona. Al final el 0-1. Y un dato importante: en el último minuto de partido ha entrado en el Girona un jugador que llevaba 9 meses en el dique seco. Hablamos de Pablo Íñiguez, que ha sustituido a Granel. Bueno, pues este es el final, 0-1, y el público con cara, como os podéis imaginar, de pocos amigos. Cuarta derrota consecutiva del Albacete, que es colista.
Ahora mismo son colista y líder. Colista el Albacete con 5 puntos, pero bueno, estamos empezando, con 17 líder el Girona. El Girona solo perdería la posición de líder si el Valladolid gana por 2 o si mañana gana la Unión Deportiva Las Palmas. Pero el partido de Las Palmas, partidazo, recuerdo, por la mañana es en el campo del Betis, que está también ahí arriba, la zona alta, con 13 puntitos. 14 tiene la Unión Deportiva Las Palmas, pero vamos, el Girona va a acostarse líder o colíder seguro después de esta jornada. Los mejores, Charri, ¿con quién nos quedamos?
Isaac Becerra, el portero del Girona, que ha sido clave en la primera parte cuando estuvo mejor el Albacete. En el cuadro albaceteño, Antonio, ¿con quién te quedas?
Con Gonzalo, sin duda, Gonzalo, el central.
¿El árbitro?
Bien, se acertó en el gol del Girona. Era difícil ver si era fuera de juego o no. Se acertó, ha estado francamente bien.
Gracias, Charlie. Antonio, se nos dice volvemos. Si no, hasta la noche. Un abrazo.
Abrazo.
Oye, me manda Marcos. Esto es un retweet, ¿no? Del diario Récord de México.
Sí, es noticia del... Bueno, al menos yo la he visto en el diario Récord de México. No sé si es de... Hay vídeo, lo que pasa es que al estar en directo no podemos escuchar el audio, pero al parecer, y así están las imágenes, Dunga llamó drogadicto. La noticia dice a un masajista argentino. Esa, según parece, es a Jorge Pautaso, que es la mano derecha de Martino, por lo tanto es un segundo entrenador, con Elvio Paolo Rosso son los dos potentes de Martino. Por lo tanto le dice, bueno, se tira la mano a la nariz y le dice...
El gesto de esnifar, ¿no?
Eso es, y eres igual que él, al parecer, según dicen los compañeros, en alusión a Diego Maradona.
Dunga es de los que tiene muy, 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 muy mala leche, ¿eh? Pero sí, muy mala leche.
Sí, sí,
se
sí,
calienta en ruedas de prensa, en campos, en partidos, en entrenamientos, en todos lados. Pero esto es un lío ya.
Esto es un lío para empezar, ¿eh? De un partido amistoso.
Llamarle drogadicto, haciéndole el gesto de esnifar coca con la nariz, a Pautaso.
Eso es, Jorge Pautaso.
El colaborador del Tata Martín.
Sí, es el único colaborador que ha tenido el Tata desde el primer día, desde que empezaron a entrenar en Newell's. Es su mano derecha. Jorge Pautaso tuvo un pequeño jaleo con Aureli Altamira, con el Barça y en el nuevo Zorrilla. Salió en los medios por ahí. Bueno, una persona de carácter, igual tuvieron una confrontación, pero está claro que si es lo que ve y lo que dicen los compañeros, a Dunga se le fue un poquito de las manos, ¿eh?
Vamos a retuitearlo en @tjcope para que la gente lo vea. Ah, ya lo hemos retuiteado. Vale. Son las 9 de la noche y 51 minutos, 8 y 51 en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Por la tarde no dejan de pasar cosas.
Para ver cuál es la última hora, a ver cómo está la situación ahora ahí.
Ramón García te lo cuenta todo en COPE, en la tarde.
Nos preguntamos nosotros lo mismo que te preguntarás tú, ¿no?
Con los mejores expertos para explicarte lo que está pasando.
Cuando a veces parece que hay un desapego, ¿no? Bueno, eso, no, ahí no se hace nada importante.
Claro, hasta hace 4 años ese era el feeling que tenía la ciudadanía española con respecto a Europa.
Historias que merece la pena conocer.
Es que nos gustaría saber más de esta historia, ¿verdad?
De lunes a viernes, a partir de las 3, escucha a Ramón García en la tarde.
Poco tarde, ¿eh? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Soy Ramón García y estás escuchando la tarde, COPE.
¿Qué lo están haciendo?
Pues cada uno llega cuando quiere.
Claro.
¿Y a este programa, quiere? Exacto, a este programa.
COPE, estar informado. En invierno, frío.
Mamá, mira, ha nevado.
En verano, calor.
Quiero un helado.
En la industria farmacéutica queremos que la naturaleza sea como siempre ha sido. Revisa tu botiquín y recicla los medicamentos que ya no necesites o que estén caducados. Llévalos al punto Sigre de tu farmacia. El sector farmacéutico, por tu salud y por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Puede que el fuerte de Ángel Esposito no sea hacer chistes.
Pero lo que hice a Christine Lagarde fue decirle, es de Huelva, y me lo devolvió.
Puede que tampoco sea la modestia.
Jesús Garrido nos dice que le gusta este periodismo que hacemos, a nosotros también.
Pero una cosa es segura, las preguntas siempre las hace directas.
¿Dónde está lo que nos ha robado?
¡Joder!
Con ese carácter más vale saludar a la primera.
Buenos días.
¿Otra vez?
Otra vez, hijo. Sí, te tengo hasta en muchas, muchas.
Buenos días, la mañana.
COPE, estar informado.
5:55, nos acercamos a la ronda de las 10 de la noche. Cada sábado a esa hora recordemos, repasamos los marcadores de la Liga Nacional de Fútbol, Sala, Sobal, todo, y también la segunda división B. Hoy, por cierto, ha ganado el Castilla. Tercera victoria ya para Zidane, en mitad del lío que está teniendo, que recuerdo que le piden una sanción de 3 meses. ¿Fuiste tú el que me dijiste que tenía buen equipo el Castilla?
Sí, tiene... Anda,
la marca un gol a Alemania.
Sí, sí, Arkadiusz Milik, contraataque de Polonia, balón largo a Grosicki, banda derecha buscando la profundidad, el lateral izquierdo de Alemania, Durm despeja, pero llega Pisic lateral, pone balón al área, y ahí Arkadiusz Milik se anticipa a Neuer, gol facilísimo. Porque además la transición fue muy rápida y había superioridad numérica de Polonia. Al final salen una vez, gol. Este Arkadiusz Milik es un gran jugador, o va a ser un gran jugador. Yo lo conocía cuando jugaba en el Górnik Zabrzeg en Polonia. Ya lo fichó el Bayer Leverkusen.
Te digo una cosa, dime. Se la zampa Neuer.
Como un señor.
Vamos. Bueno, pero...
Abramos el debate. No, no. ¿Está Neuer acabado?
Bueno, no, se la come como un señor, vamos.
Sale a despejar y se adelanta al delantero y se ha quedado como Superman con un puño así volando.
Sí,
la
pero
magnífica.
Pero ¿tú crees que tiene algo que hacer ahí? Yo creo que
no salir de momento.
Bueno, sí, 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 lo que pasa que el centro va muy bien,
si lo hace Casillas lo matamos, hazme caso.
Pero vamos.
Sí. Ter Stegen igual para la portería alemana es mejor, ¿no?
Tienen que dividir el seleccionador alemán y el portero. Está perdiendo, qué vergüenza. Alemania, la campeona del mundo con Polonia, qué vergüenza. Perdió de goleada con Argentina. Canta Neuer, que esto es la leche.
Yo creo que se les ha subido el éxito, están muy creciditos, pues, y hay que tomar medidas, relevo generacional, quizás, ¿no?
Ahora, el EF este hace cosas también rarías. Tiene una fe en este Durm que sí. Yo me enteré que fue al Mundial porque coincidí con él en vacaciones. Y me dijeron, hay aquí un campeón del mundo. Así, Durm. Digo, ¿quién es ese? Y miré, bueno, pues uno de los dos que no había jugado ni un minuto de todo el Mundial.
Sí.
Los porteros y él.
Además, había sido, bueno, yo creo que la historia la conoces, salió del Borussia de Dortmund porque por la plaga de lesiones no estaba Schmelzer, cogió ahí el lateral izquierdo y había jugado el tramo final.
Pero jugó 12 partidos, sí, en la Bundesliga.
Poquito, muy poquito, por la plaga de lesionados. Bueno, Joachim Löw hizo cosas rarísimas, jugó desde lateral derecho todo el Mundial, Mustafi también, bueno, hace ahí sus cosas, lo que pasa que tiene 20, 30 jugadores muy buenos y eso también marca diferencias, ¿eh?
Oye, si conseguimos la imagen, por favor, hay que retuitearla, la del el gol de Polonia, para que juzgue la gente si canta o no Neuer. Es que, claro, ha salido...
No, es muy bonito el Superman de Neuer, pero yo creo que no tiene nada que hacer porque el centro es muy bueno y el rematador se anticipa, pero el Superman está ahí, ¿eh?
A lo mejor si se queda bajo palos se la clavan igual.
Eso es.
Pero la verdad que ha quedado un poco cantarín. Que te preguntaba por el Castilla, que fuiste lo que me dijiste, que tiene buen equipo, y mira, han empezado a ganar.
Sí, el Castilla tiene muy buen equipo. Lo que pasa es que tuvieron la lesión de Abner grave, el lateral izquierdo. Ese chico, cuando con la Roma mirábamos fútbol brasileño juvenil y se fichó a Marquinhos, también era un lateral izquierdo que teníamos, vamos, pero señalado. Un jugador que perfil Roberto Carlos, no te estoy exagerando. Lo que pasa que se le rompió el ligamento cruzado ahora con el Madrid-Castilla y ya las temporadas anteriores ya lo había roto. Va muy castigado de lesiones, pero tiene mucha calidad. Después está Guillermo Varela, jugador joven. Están los Llorente, tanto Diego Llorente como Marcos Llorente. Marcos Llorente es más jovencito. Después tienen a Burgit, bueno, tienen a joder, el que debutó el otro día, medio campo.
Merchant.
No, bueno, Merchan es muy jovencito, es juvenil, vaya, me quedé en blanco.
¿Que debutó con el Madrid grande?
Bueno, que estuvo calentando, si hablasteis el otro día, porque te pasó Morientes un mensaje sobre el chico.
Ah, sí, es verdad.
Y lo estaba escuchando yo, pero...
Me acordaré.
Eso es, bueno, tiene un poco la base del Aguza, a Sergio Aguza. Tiene la base del año pasado y tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores. Yo creo que si se enchufan serán candidatos hasta arriba porque tienen mucho fútbol.
Contestador automático de tiempo de juego.
Qué pena da oíros. Os teníais que poner el partido, el comentario del partido cuando llegaseis a casa para ver la pena que dais con esta selección. Escucharos un poquito y no seáis tan profos, hombre. Venga.
Gracias. 913090233. Este es el audio de Dunga, seleccionador brasileño. Yo no sé si es al final del partido, el transcurso del mismo, al descanso o antes de empezar, llamándole drogadicto a Pautazo. el colaborador del Tata Martino, seleccionador argentino ahora, como bien sabrán. Partido Brasil 2, Argentina 0. Le llama a otro drogadicto y le dice, llevándose la mano a la nariz, haciendo el gesto de snifar, le dice esto.
Tú eres igual.
Tú eres Cousiño o algo así. Tú eres igual. Se supone que Maradona. Se supone, ¿no? Que le está diciendo eso.
Eso es.
Sí, que no puede haber un Brasil-Argentina amistoso, ni en China. Son las 10, las 9 en Canarias. Ronda informativa en Tiempo de Juego.